Seguimos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con Introducción a la Lengua y Cultura Latina. Nos acompaña en esta mañana la profesora Genoveva García Alegre. Buenos días y bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Esta mañana nos proponemos invitar a nuestros alumnos a disfrutar con la lectura de la poesía latina y así pues alejarnos un poco de la rutina del estudio de nuestra asignatura Introducción a la Lengua y Cultura Latina. ¿Será así?
Pues sí, porque ya sabemos que el inicio del aprendizaje de toda lengua, y en este caso del latín, es siempre muy árido. Pero es necesario hacer este esfuerzo que nos va a permitir acercarnos al mundo de la antigüedad clásica. No vamos a hacer hincapié en todas las razones por las cuales es necesario el conocimiento de la lengua latina en un futuro estudiante de filología. Son razones de sentido común, puesto que el latín es un instrumento que servirá para leer multitud de obras escritas en esta lengua, una lengua que fue vehículo general de ciencia y cultura durante muchos siglos y origen de las lenguas románicas, una de ellas el español. No podemos olvidar que el estudio del latín se ha planteado desde el primer renacimiento hasta nuestros días como una herramienta para conocer la cultura latina, una cultura que la reconocemos como núcleo y origen de nuestra civilización, la civilización occidental. Por otra parte, la literatura latina y a través de ella la griega han estado durante siglos tan unidas no solo a la literatura española, sino a todas las literaturas modernas occidentales, que existe una tradición clásica que permite repetir temas y formas en todas ellas. Así que buscar y delimitar la transmisión y la pervivencia de la literatura grecorromana antigua en las literaturas modernas es algo que no se puede olvidar para realizar una correcta interpretación de las mismas.
Pero, profesora García Alegre, una pregunta que asalta a cualquier lector de hoy es si realmente pues merece la pena leer pues algo que quizá parezca tan alejado de nosotros como es la literatura latina clásica.
Bueno, pues debemos contestar que efectivamente sí existen muchas y buenas razones para leer textos latinos. Y su vigencia estriba precisamente en su consideración de textos clásicos para nuestra cultura. Cualquier cultura o civilización tiene su periodo clásico, que es el que representa la mayor plenitud de la misma. En él se incluyen, por supuesto, las obras y los autores literarios más representativos de dicho periodo. Aparte de la referencia a una época, hay otras características que también se asocian a lo clásico, como pueden ser el atenerse a una tradición y el respeto a unas reglas propias de esa misma tradición. Y esto quiere decir que se aceptan unos modelos dignos de ser imitados. Pero además, clásico es lo que está llamado a perdurar, porque siempre tiene algo que decir en todas las épocas. Y la diversidad de lecturas es otra de las características de la obra clásica. La vigencia de los clásicos reside, pues, en que deben ser leídos por exigencias de comprender nuestra tradición, por proporcionarnos modelos literarios en todos los planos, temas, formas, figuras o géneros, por su perdurable capacidad de interesar y por la vigencia de su mensaje, que sigue proporcionando pautas de comportamiento y de valores éticos en las continuas interpretaciones que se llevan a cabo en sus sucesivas recepciones. En definitiva, el texto clásico transmite emoción, experiencia y saber, y eso lo convierte en un texto digno de ser releído y reinterpretado.
En nuestra cultura, lo clásico, sin duda, pues lo que pertenece, lo perteneciente a la literatura o al arte de la antigüedad griega y romana.
Efectivamente, entre los autores griegos y latinos es donde nuestra tradición ha encontrado los modelos mejores y, por tanto, dignos de imitar. Géneros, temas y personajes de la literatura antigua invaden las literaturas occidentales desde sus orígenes. Estas consideraciones se pueden aplicar perfectamente a la parcela de la literatura que hemos elegido hoy, la poesía latina. Sin embargo, deberíamos también matizar algunos aspectos, puesto que autor y lector tienen siempre dos formas de acercarse a un texto, a su significado último. Y esto se hace especialmente evidente cuando están tan alejados en el tiempo como un lector de hoy y un autor de la antigüedad. La noción actual de poesía identificada con el género lírico, que procede del romanticismo, nos lleva a percibir en cualquier texto poético, incluso en los clásicos, unos ecos y un significado probablemente muy diferentes a los que pretendían los autores y a los que percibieron los lectores del mundo antiguo. Efectivamente, el sentido de lo lírico, como se entiende hoy, es un concepto romántico. La lírica se convirtió en el romanticismo en el vehículo ideal para expresar toda la carga emocional que siente el ser humano. Así, va a prevalecer por encima de aspectos formales o temáticos la expresión de la emotividad individual y de sus aspectos irracionales, como pueden ser las pasiones, la fantasía o los sueños. Se va a hacer también una exaltación de la imaginación, a través de la cual se pretende explicar la realidad del alma individual del poeta, mientras que la mera descripción de la realidad exterior se considerará una limitación. Es sintomático que sea precisamente en esta época cuando la lírica empieza a ser teorizada como un género literario claramente independiente. Un género difícil de delimitar porque tiende a confundirse con lo subjetivo, lo más expresivo y verdadero de la individualidad, hasta hacerse sinónimo de poesía. Poesía que comparte además muchas de sus características con las genéricas de la literatura, como pueden ser la ambigüedad, la plurisignificación o la opacidad. Además, la lírica actual no podría entenderse sin la incorporación del ideario del simbolismo y de las vanguardias, que ha permitido el desarrollo de las libertades formales y expresivas que tiene este género hoy. Libertad de la que carecía, desde luego, la lírica grecolatina y también otras manifestaciones históricas de la lírica occidental.
Esto quiere decir que la lírica grecolatina estaba mucho más sujeta, pues, por ejemplo, a una métrica o a otras consideraciones formales.
Pues sí, porque la poesía latina está sujeta a unas formas métricas, efectivamente, y a unas características temáticas fijas. Y esto dependiendo del género poético al que pertenezcan cada una de las composiciones. Por ejemplo, la poesía lírica era una poesía para ser cantada acompañada por instrumentos de cuerda, como por ejemplo la lira, de ahí su nombre. Y de hecho, algunas de estas composiciones que tienen un asunto político o encomiástico, difícilmente las percibiríamos hoy como expresiones propiamente poéticas. Sin embargo, gran parte de la lírica de Catulo o de Horacio, por ejemplo, de la elegía amorosa de Properzio, de Tibulo o de Ovidio, y desde luego la poesía bucólica de Virgilio, han tenido tan amplia repercusión en la poesía posterior que ya en ellas encontramos multitud de recursos y de tópicos poéticos que configuran también lo que se entiende hoy por lírica, por poesía.
¿Podríamos poner pues algún ejemplo para que se vea mucho mejor alguna lectura de algún poeta?
Sí, hoy hemos elegido a Horacio para que nos sirva de ejemplo de todo esto que estamos diciendo. Pues sus continuas recreaciones, ediciones y traducciones demuestran una extensa tradición e influencia en las literaturas modernas occidentales. Y vamos a dar lectura a la Oda séptima del libro cuarto, en la que Horacio nos habla del regreso de la primavera y de la eterna renovación del ciclo natural que contrasta con la brevedad de la existencia individual del hombre, abocada a la muerte y al olvido. Motivo este que le lleva a hacer una invitación a disfrutar del momento. Oigamos a Horacio. Difugere nives.
Han huido las nieves. Vuelven ya las hierbas a los campos y a los árboles sus cabellos de hojas. Cambia la tierra de aspecto y los menguantes ríos dejan secas sus riberas. Una de las gracias con las ninfas y sus dos hermanas se atreve a dirigir desnuda las danzas. No esperes la inmortalidad, avisa el año y la hora que se lleva al fértil día. Los fríos se templan con los céfiros a la primavera le arrolla el verano, que habrá de sucumbir a su vez tan pronto como el fructífero otoño haya derramado sus frutos, y vuelve corriendo ya el inerte invierno, aunque las lunas reparan, rápidas, sus menguas en el cielo. Nosotros, cuando descendemos allí donde está el padre Eneas, donde están el rico tulo y anco, somos polvo y sombra. ¿Quién sabe si a la suma de tus días otro tiempo añadirán los altos dioses? ¿No ha de ir a las manos ansiosas de tu heredero aquello que tú, con ánimo amistoso, a ti te regales? Una vez que mueras y Minos haya dictado sobre ti su brillante sentencia, a ti, Torcuato, ni estirpe, ni elocuencia, ni piedad te devolverán la vida, porque ni Diana al casto Hipólito libró de las tinieblas inferiores, ni Teseo pudo romper las leteas cadenas de su amado Pirítoo.
Hemos oído cómo esta oda recrea dos de los tópicos más queridos de nuestra poesía, el carpe diem, que invita a disfrutar del momento, y el tempus fugit, que advierte del paso inexorable del tiempo y de la caducidad del ser humano. Ahora vamos a oír una versión de esta oda horaciana que hace Fernando de Herrera, nuestro poeta del siglo XVI.
Huye el invierno a paso presuroso, el campo ya de flores se enriquece con el nuevo verano deleitoso. Ya la pintada tierra reverdece, ya enfrena su corriente el río hinchado que con rígida nieve y pluvias crece. Ya no suena el bramador bóreas helado de Sitia con su furia tempestuosa, sino el suave céfiro templado. Eufrosina y Talía y la hermosa Pasitea, y las ninfas traen su coro por la tierra florida y olorosa. Con los cabellos sueltos de fino oro en la rica Dalmacia producido, que al sol con ellos quitan su tesoro. La mudanza del año que ha venido, el sol que presto pasa su jornada, las horas que son el día consumido. Muestran en nuestra vida trabajada no se tenga en mortal cosa esperanza, pues no es venida cuando ya es pasada. Quien pone en cosa vana su esperanza y quien a lo mortal da larga vida, presto verá cuán presto es su mudanza. La nieve boreal es oprimida del verano florido y agradable, cuando el amor a producir convida. El céfiro se rinde al penetrable calor del seco estío polvoroso con el fruto del guindo ya agradable. Y el padre otoño rico y abundoso que el cuerno de Amaltea trae en su mano deshace su calor contagioso. Tras del te viene el invierno frío y cano, del riguroso hielo acompañado con presto vuelo y con furor insano. Estos daños del tiempo que han pasado los reparan los cuernos inmortales del cielo reluciente y estrellado. Pero nosotros, míseros mortales, cuando nos lleva la espantosa muerte a polvo y sombra, somos luego iguales. Al pío Eneas, al troyano fuerte, al rico Creso y al prudente griego, trocó la inexorable y dura suerte, que igualmente nos mide el hado ciego, y no puede la vida repararse como la flor que nace y muere luego.
Oigamos ahora otra versión, esta vez de Francisco de Medrano, otro poeta castellano también del siglo XVI.
Huyó la nieve y árboles y prados de hoja y grama se visten. La tierra se reveza y amenguados los ríos no la embisten. El año te amonesta que no esperes bienes aquí inmortales y el día que arrebata los placeres y gustos no cabales. Amansa del invierno yerto el frío, con favonios templados y al verano ahuyentan del estío los soles requemados. Este fallece luego que el sabroso otoño nos madura los frutos y el invierno perezoso para tornarse apresura. Mas los daños del tiempo presurosas, las lunas las reparan y restituye el céfiro las rosas que los cierzos robaron. Nos, de peor condición, si tal vez una aquesta luz cedemos, ¿en qué abril? ¿A qué viento? ¿Con qué luna renovarnos podremos?
Y finalmente, oigamos esta última recreación de Juan Meléndez Valdés, que reproduce una vez más la misma obra de Horacio, esta vez con una composición muy del gusto ilustrado del siglo XVIII.
La blanda primavera derramando aparece sus tesoros y galas por prados y vergeles. Despejado ya el cielo de nubes inclementes, con luz cándida y pura ríe a la tierra alegre. El alba de azucenas y de rosa las sienes se presenta ceñida sin que el cierzo las hiele. De esplendor es más rico, descuella por oriente en triunfo el sol, y a darle la vida al mundo vuelve. Medrosos de sus rayos los vientos se enmudecen, y el bajo cefirillo bullendo le sucede. El céfiro de aromas empapado que mueven en la nariz y el seno mil llamas y deleites. con su aliento en la sierra, derretidas las nieves, en sonoros arroyos salpicando descienden. De hoja el árbol se viste, las laderas de verde, y en las vegas de flores ves un rico tapete. Revolantes las aves por el aura enloquecen, regalando el oído con sus dulces motetes. Y en los tiros sabrosos con que el ciego las hiere, suspirando delicias por el bosque se pierden. Mientras que en la pradera, dóciles a sus leyes, pastores y zagalas festivas danzan tejen. Y los tiernos cantares y requiebros ardientes y miradas y juegos más y más los encienden. Y nosotros, amigos, cuando todos los seres de tan rígido invierno desquitarse parecen, en silencio y en ocio dejaremos perderse estos días que el tiempo liberal nos concede. Una vez que en sus alas el fugaz se los lleve, ¿podrá nadie arrancarlos de la nada en que mueren? Un instante, una sombra que al mirar desparece, nuestra mísera vida para el júbilo tiene. Ea, pues, a las copas y en un grato banquete, celebremos la vuelta del abril floreciente.
Hemos visto una pequeña muestra, porque Horacio es sin duda uno de los poetas más traducidos de la antigüedad. Pero no son las traducciones las que demuestran su honda influencia posterior, sino los ecos constantes asimilados con un verdadero acierto en innumerables composiciones poéticas. Hacer una recopilación exhaustiva sería una tarea interesante pero difícil por la cantidad y la diversidad, pero no puedo evitar citar tres ejemplos porque tienen una fuerte conexión precisamente con esta oda. Primero, este cuarteto de Shakespeare que leemos en una traducción que hace de este soneto Agustín García Calvo.
Que el tiempo sin reposo al verano lo lleva, a triste perdición hacia el invierno enfermo, yerta la savia en hielo, ida la hoja nueva, sobrenevada la hermosura y todo yermo.
Y para terminar, vamos a oír estos dos sonetos de Góngora.
Menos solicitó, veloz saeta, destinada señal que mordió aguda, agonal carro por la arena muda, no coronó con más silencio meta que presurosa corre, que secreta, a su fin nuestra edad. ¿A quién lo duda? Fiera que sea de razón desnuda, cada sol repetido es un cometa. Confiésalo, Cartago, ¿y tú lo ignoras? Peligro corres, licios, y porfías en seguir sombras y abrazar engaños. Mal te perdonarán a ti las horas que ilmando están los días que royendo están los años. Mientras, por competir con tu cabello oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente al lilio bello. Mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello. Goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no sólo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Bien, podemos despedirnos como hemos empezado, ¿no? Invitando a disfrutar de la lectura de la poesía latina y recomendando quizá pues algún libro para que todos los oyentes y por supuesto los alumnos pues se puedan acercar a esta poesía.
Pues sí, nada mejor que recomendar una traducción, y tengo aquí en mis manos una muy reciente de Las Horas de Horacio. Es una edición bilingüe latino-española hecha por un poeta argentino, Alejandro Beques, que consigue en su traducción una agradable musicalidad poética y una elegante sencillez en el lenguaje. Es una lectura desde luego muy recomendable.
Pues con esta recomendación sobre de las odas de Horacio nos debemos despedir. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.